Cuando los dos discípulos de Juan, enviados por él, acudieron a Jesús con la pregunta, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? El Salvador nos respondió inmediatamente. Y aunque extrañados por su silencio, ellos permanecieron de pie viendo cómo los enfermos y afligidos, los ciegos, los sordos, los paralíticos, los aquejados de todas las enfermedades acudían a Jesús para ser sanados. Algunos llegaban por sí mismos y otros eran llevados por sus parientes o amigos. La voz del Salvador alcanzaba los oídos de los moribundos, quienes se levantaban llenos de salud y también de vigor. En cierto momento, Jesús los llamó y les invitó a ir y contar a Juan lo que habían presenciado. Los discípulos llevaron el mensaje y esto fue suficiente para Juan. Comprendiendo más claramente ahora la naturaleza de la misión de Cristo, se entregó a Dios para la vida o para la muerte, según sirviese mejor a los intereses de la causa que tanto amaba. Hoy sábado 27 de septiembre de 2025 tendremos la lección número 260 de la Historia Sagrada titulada Encarcelamiento y muerte de Juan parte 2. Un feliz y bendecido sábado, sean todos bienvenidos.
Feliz sábado.
Feliz sábado
feliz
para
sábado
todos. Feliz santo sábado para los que el Señor los bendiga.
Amén. Muy bien, vamos a dar inicio a nuestro servicio en esta mañana cantando el himno Llama Jesús el buen pastor.
Llama Jesús el buen pastor a los corderos con amor. Tantas ovejas lejos van de su redil vagando están.
Búscalos, llámalos, los niños trae Salvador. Búscalos, llámalos, los niñitos trae a Cristo. Quien al pastor ayudará y a los corderos buscará, quien al redil los traerá. Protegido los tendrá. Búscalos, llámalos, los niñitos trae Salvador. Búscalos, llámalos, los niñitos trae Cristo.
Por el desierto lejos van y en el frío errando están, pues el Señor te dice a ti, mis corderitos trae a mí. Búscalos, llámalos, los niñitos trae al Salvador. Búscalos, llámalos, los niñitos y te trae a Cristo.
Amén.
Amén. Amén. La bendición de nuestro Padre Celestial para esta reunión. Quien así lo desee puede elevar una oración de apertura. Mientras tanto, nos dispondremos para cantar Mis ojitos cerraré.
Mis ojitos cerraré, reverente así. Mientras oro a Jesús en el cielo allí.
Querido Señor, que amores en los cielos, te damos gracias una vez más por un sábado bello en Arkansas. Y te damos gracias que podamos juntarnos para escuchar tu palabra y aprender tu voluntad para nosotros. Bendice a cada uno que ha llegado y a los que hayan de llegar. Y eso pido en nombre de Jesús. Amén.
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 Nos dispo la oración.
Amén. Amén.
Muy bien. En esta mañana Sofía desea cantar para la gloria de Dios el canto Aunque soy pequeñuelo.
Aunque soy pequeñuelo, me mira el Santo Dios, Él oye desde el cielo, mi humilde y tierna voz, debe de su alto asiento, conoce desde allí. Y cuando pienso y siento, conoce desde allí. Él mira cada instante lo que hago bien o mal, pues todo está delante de su ojo paternal. Amén.
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 Dios te bendiga y te guarde, Ana Sofía, y que tú puedas seguir creciendo en el conocimiento de Dios para que muchos dones, muchas gracias, muchas bendiciones puedan cada día llegar a tu vida.
Amén.
Amén. El texto bíblico de apertura para el día de hoy lo encontramos en el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 11, y dice: De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él.
Amén.
Amén.
Muy bien, ha llegado el momento de repasar la Sagrada Eterna Ley de Dios, los 10 mandamientos. Quien así lo desee puede activar su micrófono y de manera ordenada repasar uno de estos.
Recordemos que uno de los de las lecciones que debiéramos aprender cada día es la lección del renunciamiento personal, es decir, someter este yo y permitir que la luz de Cristo resplandezca en nuestros corazones, de manera que aunque pequeños ustedes, niños, debieran practicar la abnegación, y cuando otro niño quisiera participar repasando el mismo mandamiento, sería muy bonito de parte de ustedes que uno de los dos cierre su micrófono y le ceda el turno al otro. Esas lecciones las debemos ir aprendiendo en el hogar, en la escuela y en estas reuniones para adorar a Dios. Así de que adelante, hagámoslo con reverencia como para alabar a Dios.
Primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante. Segundo mandamiento, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo ni en las aguas debajo de la tierra. Debajo de la tierra ni en las
aguas. A ver, empieza, por favor.
No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos y hago misericordia hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos.
Tercer mandamiento. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al de tomar su nombre en vano.
Cuarto mandamiento. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es día del Señor tuyo. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Juan dijo el día sábado y lo santificó.
Quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios.
Sexto, no matarás.
Séptimo, no cometerás adulterio.
Octavo, no hurtarás.
Noveno mandamiento, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio.
Décimo mandamiento, no codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén.
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 Amén. Y que estos mandamientos sean la norma moral por la cual todos, grandes y pequeños, podamos conducir nuestras vidas diariamente, minuto a minuto, día a día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, a lo largo de nuestras vidas, y que todo sea para la honra y la gloria de Dios.
Amén.
Esta mañana, Juan Jacobo desea también alabar el nombre de Dios cantando Paz en la Tormenta.
En la tormenta, Cristo me dará, aunque vengan pruebas, puedo en él confiar, porque él es la roca de mi salvación. Paz en la tormenta, en Jesús tendré. Paz en la tormenta, Cristo me dará, aunque vengan pruebas, puedo en él confiar, porque él es la roca de mi salvación. Paz en la tormenta, en Jesús tendré. Paz en la tormenta, en Jesús tendré. Amén.
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 Amén. Amén. Dios te bendiga, Juan Jacobo, y que también puedas tú crecer diariamente en el conocimiento de Dios, puedas ofrecerle a Él los dones, los talentos y las capacidades que Él te ha dado. Una de esas, cantar, y cantas muy bien y cantas fuerte. Te piden que lo hagas más fuerte, pero así como lo haces, está muy bien. Dios te bendiga.
Amén,
tía.
Amén. Tía.
Muy bien, después que los mensajeros se alejaron, Jesús habló a la gente acerca de Juan. El corazón del Salvador sentía una profunda simpatía por este hombre que había sido un testigo fiel y que ahora se hallaba preso en la mazmorra de Herodes. Jesús no quería que la gente llegase a pensar que Dios había abandonado a Juan o que la fe de Juan había fallado en el día de la prueba. Veamos qué fue lo que dijo el Salvador acerca de Juan el Bautista. Leamos en el libro de Mateo, capítulo 11, versículos 7, 9, última parte, hasta el 11. Y vamos a pedirle a Santiago si él quisiera llevar a cabo esta lectura.
Sí, señora.
Adelante.
Mientras ellos
los discípulos de Juan se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente que salisteis a ver al desierto a un profeta, si os digo, y más que profeta, porque este es de quien estaba escrito, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual
preparará
tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor de que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Mateo 11, del 7 al 9. Última parte, 11.
Amén.
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 Gracias, Santiago, por guiarnos en esta lectura. Muy bien, aquí tenemos una pregunta. De acuerdo a las palabras de Jesús, ¿era Juan un profeta?
Sí, señora.
Sí, señora.
Sí, señora.
Sí, señora.
Amén, así es. Jesús dijo que Juan era un profeta. Y como mensajero de Dios, no carecía de ánimo ni falta de valor para emprender acciones y para enfrentarse a peligros o dificultades o soportar desgracias. Esto es lo que en una palabra se resume como pusilánime. ¿Sí? Aquí lo hemos desglosado para que ustedes entiendan cuando alguien por allá diga, uy, este es pusilánime, es decir, como cobarde, como perezoso, inactivo. Juan no era de esa naturaleza. Él, como profeta de Dios, tenía mucho ánimo, mucho fervor, mucha diligencia, era muy activo. No tenía miedo de enfrentarse a peligros o dificultades, ni tampoco tenía el tener que soportar desgracias. Por eso las multitudes que se reunían alrededor de Cristo sabían y habían presenciado las obras de Juan. Veían que había una similitud, una semejanza, un parecido, algo igual, por decirlo de alguna manera, en cuanto a lo que Jesús hacía y decía y lo que Juan había también hecho durante su permanencia en el desierto. Le habían escuchado a Juan reprender intrépidamente, es decir, con arrojo, con valor, sin cobardía, el pecado. A los fariseos, que se creían justos, a los sacerdotes, a los sacerdotales saduceos, al rey Herodes y a su corte, a príncipes y a soldados, a publicanos y a campesinos, Juan les había hablado con igual claridad y verdad. No había cambiado su mensaje para unos y para otros. No temía a los ricos ni se ensañaba en los pobres. A todos les presentaba la verdad tal cual Dios se la revelaba. Y no lo hacía tampoco con látigo ni con el deseo de intimidar él a nadie, sino con el deseo de que el Espíritu de Dios conmoviera el corazón de cada uno y les llevara al arrepentimiento, a la conversión y a estar dispuestos para escuchar al Mesías, a aquel que había de venir y a quien él le preparaba el camino. Juan no era semejante o parecido a una rama temblorosa. ¿Alguna vez ustedes pueden haber visto en el campo o en medio de una tormenta o de un ventarrón cómo las ramas más pequeñas son movidas más fuerte que las más grandes, aunque cuando la tormenta es fuerte se mueven todas por igual. Pero Juan no era como una rama temblorosa. También acerca de esto habló Jesús refiriéndose a Juan. Aquellas que son agitadas por los vientos, pero en este caso hablando de personas, por los vientos de la alabanza, la adulación o el prejuicio humanos. Es decir, Juan no era débil en su carácter. Porque cuando alguien recibe y acepta adulación o alabanza y se regocija en ello, o se ofende porque alguien le manifiesta que lo que está diciendo no es verdad o no es claro, demuestra debilidad en su carácter. Pero Juan no era así, porque Juan no hablaba de él. La obra de Juan no era presentarse a él como un hombre fuerte o de carácter fuerte como realmente lo era. Porque un carácter fuerte es un carácter sólido, cimentado en principios, capaz de resistir las contrariedades o capaz también de recibir la aprobación cuando es sincera. Todos necesitamos ser estimulados por lo bueno o provechoso que podamos hacer, pero nunca recibirlo con exaltación o con la suficiencia de creer que lo que hemos hecho es superior a lo que cualquier otro podría haber hecho. Juan no era de esa naturaleza. Y Juan, estando ahora en la cárcel, era el mismo en su lealtad a Dios y celo por la justicia que cuando predicaba el mensaje de Dios en el desierto. Juan era tan firme como una roca en su fidelidad a los buenos principios. De cierto os digo que no se levantó entre los que nacen de mujeres otro mayor que Juan el Bautista, fueron las palabras de Jesús. Y recordemos que en el anuncio hecho a Zacarías antes del nacimiento de Juan, el ángel había declarado, será grande delante de Dios. Cuando Juan apareció como heraldo, como mensajero, como pregonero, como uno que anunciaba algo, conmovió a la nación entera. Todos, aun los que no fueron a escucharle al desierto, hablaban acerca de lo que Juan decía porque otros le habían llevado el mensaje. Y recordemos que fueron grandes multitudes, constituidas por toda clase de personas, las que seguían sus pasos de un lugar a otro. Pero ahora, en este momento de la historia, todo cambió cuando llegó Jesús, aquel de quien Juan había dado testimonio. Las multitudes ahora seguían era a Jesús, y el trabajo de Juan pareció que llegaba a su fin. Sin embargo, su fe no vaciló allí en la prisión. Y en un momento dado Juan llegó a decir, es necesario que él, el Salvador, crezca, pero que yo mengüe, es decir, que yo me haga más pequeñito, que yo disminuya en estatura, en influencia, en presentarme ante la gente. En otras palabras, Juan quería decir, la gloria debe ser para el Mesías. Yo nunca busqué gloria para mí. Mis palabras siempre estuvieron dirigidas a anunciar que él habría de venir. Yo simplemente fui llamado para prepararle el camino, para anunciar que él iba a venir, para que todos estuviesen atentos a lo que él habría de venir a decir y hacer. Y en todas las generaciones que han surgido desde la época de Juan el Bautista hasta hoy, las almas dolientes han sido consoladas por el testimonio de la vida de Juan. Fue en la cárcel, en el cadalso, en la hoguera, donde los hombres y las mujeres fueron fortalecidos a través de los siglos de tinieblas. ¿Y cómo? Por el recuerdo de aquel de quien Cristo declaró, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Y si Juan habría de sufrir, pues todos los que sufrieron también por amor a Cristo durante las generaciones pasadas y aún sufren persecución hoy, lo hacen con la fe de que Cristo, el mayor entre todos, y Juan, quien le abrió el camino o fue su precursor, también padecieron. Muy bien, tengamos una nueva lectura ahora en el deseado de todas las gentes, página 190. Vamos a invitar a Mateo si él quisiera llevar a cabo esta lectura.
Sí, señora.
Adelante, Mateo.
¿Ahí ves? ¿Sí ves?
Sí. Oh, que salisteis a ver.
Oh, que salisteis.
Oh, que salisteis a ver.
Oh, que salisteis a ver. Una pregunta.
Oh, que salisteis a ver. A un hombre cubierto de vestiduras delicadas. Mateo 11:8.
Mírame. A un hombre cubierto de vestiduras delicadas.
A un hombre cubierto de vestiduras delicadas. Mateo 11:8. Juan había sido llamado a reprender los pecados y excesos de su tiempo, y su sencilla vestimenta y vida abnegada que estaban en armonía con el carácter de su misión. Los ricos atavios y los lujos de esta vida no son la porción de los siervos de Dios, sino que aquellos que viven en las casas de los reyes gobernantes de este mundo, a quienes pertenecen su poder y sus riquezas. Jesús deseaba dirigir la atención al contraste que había entre la vestimenta de Juan y la que llevaba los sacerdotes y gobernantes. Vestimenta sencilla de Juan. Ricos atavios de los gobernantes de este mundo. El deseado de todas las gentes, página 190. Amén.
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 Muchas gracias, Mateo, por guiarnos en esta lectura. Muy bien, aquí tenemos entonces dos preguntas. Primera, ¿qué dijo Jesús acerca de la vestimenta de Juan el Bautista?
Que era una vestidura humilde.
Amén.
¿Qué era una vestidura sencilla?
Era una vestidura sencilla para predicar.
Amén. Hablando de la vestidura, Jesús dijo de Juan: ¿qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Es decir, de vestiduras muy preparadas, muy elaboradas, con muchos adornos, con muchas cosas llamativas para que la atención se dedique a la persona y no a lo que la persona está diciendo. Todo, absolutamente todo lo que rodeaba a Juan, el desierto, la vida austera, libre de afectación, y su sencilla vestimenta daban testimonio de la importante obra que había venido a realizar. no era otra que preparar el camino del Mesías. Su vestimenta era una constante reprensión contra el orgullo, la ambición, la vanidad y el amor al mundo. Y en contraste a su sencillez, los sacerdotes, los fariseos, los saduceos, los gobernantes, se vestían, se ataviaban, se ponían sobre sus cuerpos ricos mantos y costosos ornamentos, llenos de adornos. Amaban la ostentación y esperaban deslumbrar a la gente para alcanzar mayor consideración, respeto y autoridad. De ahí viene el refrán que nosotros tanto escuchamos, que el hábito hace al monje. Es decir, mucha gente dice que somos respetados de acuerdo al vestido que llevemos puesto. Que si nuestro vestido es sencillo, pero limpio, no va a causar tanta impresión en los demás que un vestido muy adornado, muy lleno de angaripolas, como diríamos nosotros, de adornos, de perlas, de piedras, de rubíes, de cintas, de encajes, de cordones, de cosas atractivas para los ojos, pero que nada definen qué tan adornado puede estar el corazón de una persona. Generalmente, las personas que usan este tipo de atuendos tan llamativos, tan sui generis, tan exclusivos, tan diferentes, solamente buscan adornar su cuerpo externamente, pero poco trabajan en su mente, en su corazón y en su espíritu. Es decir, no alimentan ni la mente, ni el corazón, ni el espíritu con cosas de valor y que puedan redundar en su vida eterna. Lo que más deseaban los gobernantes y los sacerdotes en aquel tiempo de Juan era ganarse la admiración de los hombres antes que obtener la pureza del corazón que les ganaría la aprobación de Dios. Y eso es a lo que nosotros debiéramos apuntar. A eso es a lo que nosotros debiéramos dirigir nuestros esfuerzos desde pequeños, a buscar la aprobación de Dios mediante la pureza del corazón, mediante pensamientos nobles y elevados, mediante acciones justas, bondadosas, abnegadas, consideradas, misericordiosas. Como estos hombres no anhelaban la aprobación de Dios, revelaban entonces que no reconocían a Dios, sino al reino de este mundo. Entonces allí es donde nosotros debiéramos preguntarnos si con nuestras acciones, si con lo elemental, tal como el vestido que ponemos sobre nuestro cuerpo, estamos revelando que deseamos la aprobación de Dios o que nuestro deseo es ganar este mundo como nuestro reino, como nuestro trono, ser uno más destacado dentro de las filas de los que persiguen los honores mundanales. Muy bien, y la segunda pregunta es, siguiendo el ejemplo de Juan, ¿cómo debiera ser nuestra vestimenta?
¡Sencilla! ¡Sencillo, sin tantas arandelas!
¡Amén!
¡Sencilla!
¡Sencilla! ¡Sencilla, sin tantos adornos!
Amén. Siguiendo el ejemplo de Juan, nuestra vestimenta debiera ser sencilla, limpia, armoniosa, pulcra, de buen gusto, haciendo combinaciones que realmente no resulten tampoco llamativas. Porque algunas personas, tratando de ser humildes, se ponen lo que primero encuentran. Y lo de arriba no coincide con lo de abajo y los zapatos mucho menos, ¿no? Debiéramos ser poco llamativos en cuanto a la escogencia de colores, que no sean demasiado vistosos y que combinen perfectamente unos con otros. Así debiera ser nuestra vestimenta. Muy bien, en esta mañana también otro niño de la misma familia, en este caso Santiago, desea alabar el nombre de Dios cantando el himno Todas las promesas.
Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras lucha aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes, fieles, en ellas yo por siempre confiaré. Todas las promesas para el hombre fiel, el Señor por su palabra cumplirá. Y confiándose que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes, fieles, en ellas yo por siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrá, triunfar podremos sobre el mal. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes, fieles, en ellas yo por siempre confiaré. Amén.
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 Dios te bendiga, Santiago, y que hagas tuyas las palabras de ese himno, que recuerdes siempre que grandes y fieles son todas las promesas que el Señor ha dado y que en ellas puedes tú por siempre confiar.
Amén.
Muy bien, si al referirse a Juan, Jesús deseaba dirigir la atención de sus oyentes al contraste que había entre la vestimenta de su precursor, de su mensajero, y la que llevaban los sacerdotes y gobernantes, y esto quedó registrado en las Sagradas Escrituras, pues esto nos indica que sí se acostumbra a juzgar el carácter de una persona por el estilo del vestido que lleva. Veamos un consejo para los niños y las niñas en este asunto. Vamos a pedirle a Emiliano si él quisiera llevar a cabo esta lectura que se encuentra en el libro La conducción del niño, página 390.
Señora, claro que sí, hermana Milena, gracias. Enseñad a los niños que reconozcan un vestido sensato. Seamos fieles a los deberes de la vida del hogar. Entiendan nuestros hijos que la obediencia debe reinar allí. Enseñadles a distinguir entre lo que es sensato y lo que es necio en el asunto del vestido y proporcionarles vestidos que sean pulcros y sencillos como un pueblo que se está separando para el pronto, preparando para el pronto regreso de Cristo. Debiéramos dar al mundo un ejemplo de vestimenta modesta en el contraste con las modas prevalecientes
del día.
Proponeos ser guiados por los principios más elevados de las nociones y deseos de vuestros hijos. Con la conducción del niño, página 399. Amén.
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 Muchas gracias, Emiliano, por guiarnos en esta lectura. Entonces, aquí tenemos otra pregunta. ¿Cómo debieran ser los vestidos de los niños y las niñas que aman a Jesús como a su Salvador? Bueno, la lectura anterior nos hablaba de que los vestidos debieran ser pulcros. ¿Qué significa un vestido pulcro?
Limpio.
Muy bien.
Limpio.
Así es, un vestido pulcro es un vestido limpio, bien puesto. Que si lleva dobladillo, el dobladillo esté bien hecho, que no esté desapuntado ningún ojal, que no falte tampoco un botón, que no esté manchado, que no esté descosido, que sea acorde para el niño o la niña. Y de acuerdo al consejo del Señor, los niños y las niñas siempre debieran usar vestidos que les sienten bien, que sean apropiados para su edad y para las circunstancias de la vida. Es triste ver hoy día cómo a algunos niños y a algunas niñas les visten de manera poco decorosa, y aunque son muy pequeños, bebés aún, 1, 2, 3, 4 años, les visten como mujeres o como hombres que no tienen ningún temor a Dios, como lo que coloquialmente decimos aquí en Colombia como mujeres o hombres fatales. Hasta les maquillan. Les ponen prendas indecentes e inapropiadas. Lo cierto es que como padres y madres de los aquí presentes, debiéramos prestar el debido cuidado y atención en todas las cosas. A los niños se les debe proporcionar vestidos que les sienten bien, a fin de que ellos no estén mortificados por su apariencia. Hay padres y especialmente madres que quieren vestir a sus hijas como si fueran reinas de belleza y les ponen unos vestidos que ellas no saben ni cómo sentarse, ni cómo pararse, ni cómo caminar, porque están muy pendientes de cómo las miran o si lo están haciendo bien o mal para que el vestido no vaya a deslucir. Pero eso no agrada a Dios. Los vestidos deben ser cómodos, los niños deben sentirse tranquilos, no estar pensando en cómo están vestidos. El vestido se usa para cubrir nuestros cuerpos y ciertamente para dar comodidad para nosotros poder ejecutar las labores de cada día. Y aún en el día sábado debemos vestirnos de manera modesta, de manera que no estemos preocupados por si el vestido se nos sube un poquito, ya se nos va a ver algo que no debiera verse, o si se nos baja otro poquito, si estamos mostrando mucho en el escote. Nada de esto debiera ser mortificación, y los padres en cierta medida nos encargamos de enseñar a los niños desde pequeños a ser vanidosos, a poner sus afectos y sus intereses en cosas que no edifican, o a preocuparse por realmente lo de valor e interés eterno. Cuando los niños están mortificados por su apariencia, por cómo se ven o cómo los ven los demás, esto resulta dañino para su respeto propio. Y vuelve el Señor y nos dice que es necesario, correcto e importante estar vestidos de manera pulcra y adecuadamente en una forma acorde con la edad y con lo que se esté llevando a cabo. La Biblia nos enseña la modestia en el vestir. Y escrito está en 1 Timoteo 2:9. Asimismo, oren también las mujeres en traje decente, ataviándose con recato y modestia. Y si nosotros debiéramos dirigirnos a Dios cada día y orarle a Él cada día, pues quiere decir que nuestra vestimenta diaria debe ser con recato y con modestia. Y eso mismo debemos enseñarle a las niñas y a los niños, porque todos debemos vestirnos de esa manera para presentarnos delante de Dios. Y se espera, se desea y debiera ser que cada uno ore delante del Señor cada día. Y ese pasaje de 1 Timoteo 2:9 prohíbe tajantemente la ostentación en el vestir, los colores chillones, los adornos profusos. Porque todo medio destinado a llamar la atención a la persona así vestida o a despertar la admiración queda excluido de la modesta indumentaria impuesta por la palabra de Dios. La abnegación, el recato, en el vestir, el negarme yo a ser igual a todas las demás o todas las demás que veo en la calle, en las revistas, en la televisión, el que ve televisión, en las redes sociales, el negarnos a vestir como visten los demás es parte de nuestro deber cristiano. El vestir sencillamente y abstenernos de ostentar joyas y adornos de toda clase está de acuerdo con nuestra fe. Porque cualquier adorno externo no nos va a calificar o a recomendar delante de Dios como mejores personas. Pero todos debiéramos entender que sí existe un adorno que todos debiéramos procurar. Hay un adorno que no perecerá nunca, que promoverá la felicidad de todos los que nos rodean en esta vida y resplandecerá con lustre en el mundo inmortal. ¿Cuál es ese adorno? Es el adorno de un espíritu manso y humilde. Dios nos ha ordenado llevar sobre el alma ese atavío, el más rico, el más preciado. En vez de procurar adornos de oro para la vista, se debería hacer un esfuerzo ferviente para obtener la sabiduría, que es de más valor que el oro fino. Sí, más valiosa que el rubí. Y esto que voy a decir a continuación lo dirijo más a los padres y madres que a los niños. Somos nosotros como adultos, como guardianes de la grey que Dios ha puesto a nuestro cuidado, los que de manera juiciosa o insensata despertamos en nuestros hijos el amor al orgullo y a la ostentación. No debiéramos bajo ninguna consideración colocar en los cuerpos de nuestros hijos cosas que despierten en ellos el amor por sí mismos y que les haga perder de vista el amor a Dios. Cuando un padre o una madre pone sobre el cuerpo de sus hijos algún adorno que les haga sentirse a ellos muy atractivos, hace que ellos pierdan el gusto por las cosas espirituales. Y van a estar más pendientes en todo momento y aún en las reuniones espirituales de su apariencia que de su devoción a Dios. ¿Qué más dijo Jesús acerca de Juan? De cierto os digo que no se levantó entre los que nacen de mujeres otro mayor que Juan el Bautista. Y en el anuncio hecho a Zacarías antes del nacimiento de Juan, el ángel había dicho, será grande delante de Dios. Muy bien, vamos a tener una lectura más en el Deseado de Todas las Gentes, página 190. Vamos a pedirle, esto es un texto largo, vamos a pedirle a un adulto, vamos a pedirle a Katy si ella quisiera llevar a cabo esta lectura.
Sí, señora. Ay, me disculpan de pronto, sí, es que ando un poquito como indispuesta. En la estima del cielo, ¿qué constituye la grandeza? No lo que el mundo tiene por tal, ni la riqueza, la jerarquía, el linaje noble, o las dotes intelectuales consideradas en sí mismas. Si la grandeza intelectual fuera de cualquier consideración superior es digna de honor, entonces debemos rendir homenaje a Satanás, cuyo poder intelectual no ha sido nunca igualado por hombre alguno. Pero si el don está pervertido para servir al yo, cuanto mayor sea, mayor maldición resulta. Lo que Dios aprecia es el valor moral. El amor y la pureza son los tributos que más estima. Juan era grande a la vista del Señor cuando delante de los mensajeros de Sanedrín, delante de la gente y de sus propios discípulos, no buscó honra para sí mismo, sino que a todos indicó a Jesús como el prometido. Su abnegado gozo en el ministerio de Cristo presenta el más alto tipo de nobleza que se haya revelado en el hombre. El Deseado de Todas las Gentes, página 190.
Amén.
Amén. Muchas gracias, Katy, por guiarnos en esta lectura. Muy bien, aquí tenemos una pregunta más. ¿Por qué Juan fue grande a la vista de Dios?
Por su negación.
Amén. Juan fue grande a la vista de Dios porque cumplió su misión tal y como se le había confiado. Juan fue a la vista de Dios porque no buscó honra para sí mismo, sino que a todos les señaló, les presentó, les indicó a Jesús como el prometido. A Juan, a diferencia de Elías, no le fue dado hacer bajar fuego del cielo ni resucitar muertos. Tampoco manejar la vara del poder en el nombre de Dios como lo hizo Moisés. Juan fue enviado a pregonar el advenimiento del Salvador y a invitar a la gente a prepararse para su venida. Tan fielmente cumplió su misión que al recordar la gente lo que había enseñado acerca de Jesús, podía decir: todo lo que Juan dijo acerca de éste era verdad. Y todos estamos llamados hoy aquí a dar un testimonio de Cristo semejante al que Juan dio. ¿Cómo? Si no podemos con palabras, por lo menos con nuestra vida. Porque las palabras, los argumentos, los sermones, los escritos, todos pueden ser cuestionados. Pueden ser criticados, pueden ser desmenuzados. Pero una vida santa es algo incuestionable, es algo que no se puede refutar, es algo de lo que no se puede decir absolutamente nada. El testimonio de una vida que se vive para la gloria de Dios. Como mensajero del Mesías, Juan fue más que profeta, porque mientras que los profetas habían visto desde lejos el advenimiento de Cristo, a Juan le fue dado el contemplarle cara a cara, oír el testimonio del cielo en cuanto a su carácter de Mesías. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y pudo presentarlo a Israel como el enviado de Dios. Esto fue un privilegio para Juan. Si él lo veía de esa manera, porque si lo veía de la manera que solo lo tengo que anunciar y me tienen que creer a mí y yo tengo que seguir haciendo mi obra, ahí se hubiera chasqueado Juan y habría perdido de vista el propósito de su misión. Juan era el eslabón que unía el antes de Cristo con la venida del Mesías. Como un representante de Dios, se dedicó a mostrar la relación de la ley y los profetas con la venida del Salvador. Juan era aquella luz menor que había de ser seguida por otra mayor. El Salvador. Y la mente de Juan era iluminada por el Espíritu Santo a fin de que él pudiese derramar luz sobre su pueblo. Pero ninguna luz brilló ni brillará jamás tan claramente sobre toda la humanidad como la que emanó de la enseñanza y el ejemplo de Jesús. Juan sabía que él estaba primero. El Mesías, el Salvador, era superior a él y a todos los hombres. Cristo y su misión habían sido tan solo obscuramente comprendidos bajo los símbolos y bajo las figuras de los sacrificios. Y como vimos la semana pasada, ni aun Juan mismo había comprendido plenamente la vida futura e inmortal. Él creía que Jesús había venido a establecer un reino temporal, a sentarse en el trono de David, a pisotear o subyugar o emancipar a Israel y librarlo de sus enemigos los romanos. Pero cuando Jesús le manda aquel mensaje con sus discípulos, vayan y cuéntenle todo lo que han visto y oído, ahí Juan tuvo una nueva vislumbre de lo que era el reino de Dios. El reino de la gracia. Y con la obra de Juan se dio acceso al Salvador en aquel tiempo y también para las generaciones futuras, aún para nosotros hoy. Bueno, y tenemos una lección para aprender hoy. Vamos a pedirle al hermano Dick si él quisiera quisiera llevar a esta lectura, que es nuestra lectura final, una lección para aprender hoy que se encuentra en el libro La Educación Cristiana, página 71.
Todo lo que debilita la fe en Dios arrebata el alma del poder de resistir a la tentación, la despoja de toda verdadera salvaguardia contra el pecado. Necesitamos escuchar escuelas, hogares, reuniones donde se adore a Dios, en que se enseña a la niñez y la actitud a la juventud que la grandeza consiste en honrar a Dios manifestando su carácter en la vida diaria. Por medio de su palabra y sus obras necesitamos aprender de Dios para que nuestras vidas realicen los diseños divinos. La Educación Cristiana, página 71.
Amén. Amén. Amén.
Muchas gracias, hermano Dick. Y exactamente. Amén. Así fue la vida de Juan el Bautista, una vida de fe en Dios. Y esa fe en Dios fue su verdadera salvaguardia contra el pecado. Y necesitamos, hoy hay una urgente necesidad en el mundo de escuelas, de hogares, de reuniones como estas donde se adore a Dios, donde se enseña a los niños y a los jóvenes que la verdadera grandeza consiste en honrar a Dios manifestando su carácter en la vida diaria, deseando poner por obra sus dichos y sus mandamientos. Amén.
Amén. Amén.
Muy bien, vamos a terminar en esta mañana cantando el himno En la montaña podrá no ser.
En la montaña podrá no ser ni sobre rugiente mar. Podrá no ser en la ruda lid. No Cristo me quiera emplear. Mas si él me ordenare seguir aquí senderos que yo ignore, sumiso a él le diré, Señor, do tú quieras que vaya iré. Do tú necesites que vaya y iré a los valles, los montes o el mar. Decir lo que quiera, Señor, podré. Lo que quieras que sea, seré.
Quizá hay palabras de santo amor que Cristo me ordena hablar. Y en los caminos donde reina el mal, algún pecador salvar. Señor, si quisieres mi guía ser, me oscuro. Pura senda andaré, tu fiel mensaje podré anunciar, y así lo que quieras diré. Do tú necesites que vaya, iré a los valles, los montes o el mar. Decir lo que quiera, Señor, podré. Lo que quieras que sea, seré.
último.
There's surely somewhere a lonely place in earth's harvest field so wide, where I may labor through life's short stay for Jesus the crucified. So trust in my all to thy tender care, and know when thou lovest me, I'll do thy will with a heart sincere. I'll be what you want me to be. I'll go where you want me to go, dear Lord, over mountain or plain or sea. I'll say what you want me to say, dear Lord. I'll be what you want me to be. No tú necesites que vaya iré hasta los montes o el mar. Decir lo que quiera, Señor. Podré, lo que quieres que sea, seré. Amén.
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 Amén. Amén. Quiera Dios que todos podamos decir, como dicen las palabras de este himno, do tú necesites que vaya, iré. Eso pensó y dijo e hizo Juan. A los valles, los montes, el desierto o el mar. Decir lo que quieras, Señor, podré, lo que quieras que sea, seré. Que nuestras vidas estén escondidas en Cristo y que de todo corazón, desde pequeños, los niños quieran agradar a Dios. Dios bendiga a cada uno en sus esfuerzos, en sus deseos y en las realizaciones de cada día.
Amén.
Muy bien, hemos llegado entonces al final de nuestro servicio. Invitamos a uno de los padres o de los niños para ofrecer una oración al Padre Celestial.
Una vez
amado
más,
Padre, aquí. Que...
Adelante.
Gracias, hermano Rick. Amado Padre Celestial que moras en los cielos, te damos gracias por la lección que nos permitiste escuchar el día de hoy. Te rogamos que nos ayudes a vivir en obediencia y hacer todo conforme a tu voluntad, hasta en la manera de vestirnos. Tuya sea la gloria y la honra. Bendice y guarda a todos los que estamos aquí presentes. Dejamos este santo sábado delante de ti. Y todo esto te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
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 Dios te bendiga, Isaac. Y que esa oración haya llegado al trono de Dios para que se complazca en conceder.
concedernos todas aquellas cosas hermosas que tú has pedido para su gloria y honor.
Amén.
Jehová te bendiga, te guarde y brille sobre ti su faz, y te dé paz, y te dé paz, te dé su gracia y su misericordia, y alce a ti su rostro, ponga en ti y gracia, y en ti haya paz. Amén.
Gracias damos a Dios por el don de la vida, por permitirnos esta reunión en esta mañana, y le rogamos en su misericordia, si es su voluntad, nos conceda la vida una semana más y nos dé la oportunidad de reunirnos el sábado 4 de octubre de 2025 para tener la lección número 261 de la Historia Sagrada, titulada Encarcelamiento y Muerte de Juan, parte 3. Para todos, un feliz, bendecido resto de sábado. Que el Señor les bendiga y les guarde a cada uno allí, en su lugar, y que todos podamos ser guiados por el Espíritu de Dios y estar gozosos en él.
Amén, gracias, querida. Amén, gracias, gracias, Santiago.
Feliz sábado para todos. Feliz sábado para todos. Chao.
Para todos.
Chao. Feliz sábado.